Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya es lunes y ya son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Día estupendo el día de hoy. Un lunes del mes de abril, del 12 de abril, con la Semana Santa cerrada ya, hecha, guardada hasta el año que viene. Y bueno, con las cosas que suelen pasar en abril, que ya saben ustedes, son muchas. Por ejemplo, en el mundo taurino, abril tiene varias citas interesantes. Empieza en la Magdalena, bueno, las Fallas, la Feria de Sevilla, que este año se van a quedar inéditas. Seguramente si la vacunación prosigue adecuadamente y en septiembre podemos hablar de unas cifras razonables de inmunidad, alguna de esas ferias pueda trasladarse a ese mes, seguramente. Pero para, como decía el maestro Morante, para los toros piden cosas que no se piden ni en el Congreso. Es decir, fila no, fila sí, fila no, tres sitios no, uno sí, así no hay cuenta que salga. Así es imposible sacar adelante un festejo, ¿no? Pero esperemos que, ya les digo, el mes de agosto sirva para que el mundo del toro y los aficionados de los toros, que son legión en España, le pese a quien le pese, tengamos nuestro buen momento en un tendido. Bueno, hoy conoceremos como cada lunes las cifras globales correspondientes a la evolución de la pandemia durante el fin de semana. Supongo que no les extrañará que los números aumenten. Estamos ante una situación, por cierto, dispar, ¿eh? La epidemia crece en algunas regiones, lo que está llevando a endurecer medidas restrictivas, mientras en otras zonas la incidencia y su impacto sobre los hospitales está en descenso. Pasa en algunas que han restringido mucho y en otras que no han restringido tanto. Es decir, todo es dispar. Va a llegar otro cargamento de vacunas, la Janssen, vacuna de una sola dosis. Y llegan vacunas de Pfizer, que son aquí los que de verdad se están portando, en una cantidad de 1,2 millones. Si el suministro se normaliza, hombre, en las próximas semanas podrían registrar incremento notable en el ritmo de vacunación. Yo sé, mira, Herrera me lleva diciendo eso desde el día 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, y es verdad. Y es verdad, se lo llevo diciendo porque a mí también me dicen, no, van a llegar. Luego no llegan. Ahora empiezan a llegar. Eso es verdad. Digamos que los países europeos estamos en torno al 15% de la población. En España, Alemania, pero muy lejos de porcentajes de inmunidad como el 47% que tienen en el Reino Unido. Bueno, Gibraltar ahí lo tienen ya. Gibraltar, madre mía, sin mascarilla. Estados Unidos está en el 35%. Hungría está en el 29%. Gracias, entre otras cosas, a la vacuna rusa, que ya veremos esto, porque fiarse de los rusos, de Putin, vamos, de Vladimir Putin, es cuando menos arriesgado, peligroso. Y fiarse, no sé, va para allá la Agencia Europea del Medicamento a ver si acaban teniendo todos los datos que los rusos no quieren dar sobre su vacuna. Y así, pues, bueno, lo mejor que podemos decir es que el impacto de la vacuna se está haciendo notar entre la población más vulnerable, que prácticamente han desaparecido los casos de COVID en las residencias de ancianos, las muertes por COVID. ¿Y la campaña de Madrid qué? ¿Las elecciones en Madrid? Bueno, pues las elecciones en Madrid, ya saben ustedes que igual entra en juego Vacunator que Mentirator, que es el apodo que esta semana le daremos a este individuo que preside el gobierno de España. Mentirator, cada vez que pueda. Y además sin ningún tipo de vergüenza. El pistoletazo de salida de este fin de semana de la precampaña, ya sabe que lo daba Pedro Sánchez en su gira africana, cuando ponía en duda los datos de incidencia del virus en Madrid. Bueno, pues desde el viernes hasta hoy nadie del gobierno, nadie, ni el presidente, ni la ministra, ni toda la panda de asesores que tienen ahí, chupópteros, ha justificado esa insidia lanzada por Mentirator contra la administración de Díaz Ayuso. Ayer el presidente del gobierno volvió a participar en la campaña, no se atrevía a... Yo no me atrevería a decir que en apoyo de Gabilondo, porque... No, lo que hacía era en contra de Isabel Díaz Ayuso. Le está haciendo buena parte de la campaña también, ¿eh? O sea, es curioso que este presidente, disociado de su función, que siempre habla de la pandemia como si fuera cosa de otros, un tío que pretende no tener responsabilidad alguna en la gestión de la pandemia, sí se la exige a los demás. Este ejerce de comentarista. Señala buenos y malos, pone deberes, siembra dudas sobre la gestión de Ayuso, pero olvida que él es el presidente del gobierno de España. Él es el máximo responsable de la situación en el país. O sea, si Madrid fuera una catástrofe, como dice Mentirator, recurriendo como siempre a las arteras mentiras de él, tiene instrumentos en la mano para corregir esa situación. Y esto de que, bueno, sí, no hay que poner vacunas, eso ya lo sabemos, hombre. Eso lo sabemos todos. Y nos lo dicen los expertos todos los días. Pero él es el presidente del gobierno. Él tiene el deber de hacer lo posible y lo imposible para que la vacunación se lleve a cabo. Y no poniendo una pegatina de propaganda en las cajas que llegan a España. ¿Esto qué hace? ¿De contertulio? ¿Criticando las colas de vacunación? ¿Criticando lo que pueda funcionar mal en Madrid? Porque todo lo que ha funcionado rematadamente mal en esta campaña era de su entera responsabilidad. La falta de material es responsabilidad de Sánchez. El abandono de las residencias es responsabilidad de este Mentirator. Los sanitarios contagiados y muertos, los expertos que nunca existieron, todas esas cosas son responsabilidad del gobierno, que él preside. Y él tiene el descaro y el desahogo para actuar como si esta pandemia pues no fuera con él. Pero bueno, tenemos la obligación de recordarle cada día que esto ha sido una pesadilla, en parte por su ineficacia, su torpeza, sus errores como gobernante. Así que no está en condiciones de exigir a los demás lo que él no ha sabido gestionar. La noticia de última es que se prohíbe a Toni Cantó y al señor Conde a formar parte de la candidatura electoral por no haber estado empadronado a tiempo a Madrid. La Junta Electoral decía que sí. Ahora un juez de lo contencioso, un activista de Jueces para la Democracia, para la demagogia, ha dicho que no. Ahora el PP lo recurre al Constitucional. Bueno, ya veremos en qué acaba. El propio Cantó ha dicho que esté o no esté en la lista, va a seguir haciendo campaña por Ayuso. Y esto, hombre, yo no creo que esta decisión judicial pues vaya a alterar las expectativas electorales de Díaz Ayuso. Pero bueno, vaya usted a saber. La última encuesta que hoy publica La Razón vuelve a meter a Ciudadanos en el Parlamento Regional, ya que superaría la marca del 5% de los votos. Y en cualquier caso, todos los sondeos coinciden en señalar una abrumadora ventaja de Isabel Díaz Ayuso, que podría estar incluso recogiendo un pequeño porcentaje de voto socialista. De ese voto socialista en las generales, por Sánchez, pero que no ha tragado el binomio Sánchez-Iglesias que ha durado durante todos estos días, ¿no? Y bueno, y hablando de Iglesias, este fin de semana también nos ha traído otro video de Podemos contra medios de comunicación. Mira, chavalote, el del moño. Sobre este asunto, ya ni una palabra más, porque no te voy a hacer la campaña gratis. Si quieres publicidad, la pagas, como todo el mundo. Así que aire. 7:10. Más cosas en titulares. Sí, los encuentro. Ah, sí, aquí están. Restricciones.
427.000 madrileños amanecen confinados tras el cierre desde hoy de 17 zonas básicas de Madrid y 5 municipios de la región. Baleares, por su parte, levanta el confinamiento de las islas y la Comunidad Valenciana amplía las reuniones de 4 a 6 personas.
Peligroso.
Empieza el juicio contra Igor el Ruso, acusado del asesinato de un ganadero y 2 guardias civiles en Andorra, en Teruel, en 2017. La Fiscalía pide para él prisión permanente revisable. Ayer atacó con un azulejo a los 4 funcionarios encargados de su traslado.
Bárcenas.
Se reanuda el juicio sobre la presunta caja B del PP con la declaración de Ignacio López del Hierro. El marido de Cospedal declara como testigo tras figurar como donante en los llamados papeles de Bárcenas. También testifica un empresario al que el ex tesorero vincula con una donación de 60.000 euros a Esperanza Aguirre.
En el partidazo de COPE, ardiendo.
La liga está más emocionante que nunca. A falta de 8 jornadas, el Atlético empató, Betis 1, Atlético 1 y recupera la primera plaza. El equipo de Simeone es líder con 67 puntos, el Real Madrid segundo a 1 y el Barça tercero a 2. En el Real Madrid la noticia es Lucas, mala noticia que se pierde lo que resta de temporada. Además se jugaron Valladolid 1, Granada 2, Valencia 2, Real Sociedad 2 y Villarreal 1, Osasuna 2. Hoy se completa la jornada con el Celta-Sevilla. Y en baloncesto, el Real Madrid ganó el Clásico al Barça por 2, 85-87.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
35.296. 3, 5, 2, 9, 6. Serie 5. 0, 0, 5.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040. Balduero.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
140.000 personas, fíjense ustedes, siguen sufriendo las consecuencias del ciberataque que paralizó el SEPE hace un mes. Así lo confirma la COPE, fuentes sindicales, a pesar de que el gobierno aseguró que no tendría consecuencias para los usuarios. Hemos hablado con varios de los perjudicados. Marta Ruiz.
Astrid, directora de una agencia de viajes en Madrid y en ERTE desde febrero, es una de las 140.000 personas que estarían sufriendo retrasos en el pago de sus prestaciones tras el ciberataque al SEPE.
Este mes de abril todavía no he cobrado la prestación. No la he cobrado.
Una experiencia que ya vivió los meses que estuvo en ERTE antes de verano y todavía no ha cobrado ese dinero. Marisa trabaja en una oficina del SEPE en Barcelona y nos cuenta que hasta dentro de 3 semanas el sistema no va a estar completamente restablecido.
Se ha recuperado a nivel de aplicaciones informáticas aproximadamente un 75%. Un instrumento que toda la plantilla considera necesario es el poder operar desde los escritorios virtuales, el teletrabajo, la forma de trabajo que ha permitido afrontar los grandes retrasos que hemos tenido desde el inicio de la pandemia.
Desde los sindicatos siguen reclamando un refuerzo de la plantilla y la renovación de los sistemas informáticos con 30 años de antigüedad.
A 22 días de las elecciones en Madrid, los candidatos exprimen la precampaña, especialmente uno que no es candidato, pero que dice que se juega mucho en estas elecciones. Pedro Sánchez ha multiplicado su presencia pública y busca cualquier oportunidad para confrontar con Ayuso. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La contienda madrileña se juega con todos los recursos al alcance de Pedro Sánchez, también con el uso de la presidencia del gobierno. Arrancó la semana pasada con el anuncio de un acelerón al calendario de vacunación, al que le seguirá este martes el plato fuerte de aprobar en Consejo de Ministros el plan de recuperación de la economía española, o lo que es lo mismo, el reparto de unos 80.000 millones de ayudas europeas, al que puede seguir una nueva rueda de prensa de Sánchez desde la Moncloa. En la sala de máquina socialista las llaman sin paños calientes comparecencias electorales del presidente. Vacunación y fondos europeos centrarán la presencia del jefe del Ejecutivo el miércoles en el Pleno del Congreso, además de la rendición de cuentas por última vez del estado de alarma. El intento de movilizar la izquierda incluyó cuestionar la veracidad de las cifras de contagio ofrecidas por Madrid ante unas expectativas que siguen sin ir como esperaba el PSOE.
Y este lunes Herrera nos deja también la historia de Michel Becker. Este artista acaba de lanzar al mercado un enigmático libro de acertijos que tiene premio para el que lo resuelva. Se trata concretamente de un cofre valorado en 750.000 euros. Ese objeto lo compró en una subasta el propio artista. Se trata del cofre que el Reino Unido entregó al presidente francés Émile Loubet para sellar la paz en julio de 1903. Pues para abrir ese cofre, los lectores deberán antes encontrar las dos mitades de una llave. Una ubicada en algún lugar del Reino Unido y la otra en Francia. Para encontrarlas hay que apoyarse en las pistas que aparecen en el libro. El autor explica que algunas se resuelven con lápiz y papel y que en otras el ingenio, pero también Internet, pues van a ser muy valiosos. Becker ya lanzó al mercado otro libro similar hace casi 30 años que prometía algo muy parecido y tres décadas después todavía nadie ha encontrado aquel tesoro.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Te apellidas Carralcaza? Porque esta es la pregunta que lleva años obsesionando a una vecina así de Montefrío, en Granada. Ella se llama Marisol y a sus 67 años ha comenzado una campaña a través de Internet para localizar a las 150 personas que llevan ese apellido.
Jamás creí yo que iba a tener la repercusión.
¿Podría llegar a desaparecer el dinero? ¿Vamos hacia un mundo sin dinero en efectivo? ¿Tú, por ejemplo, cuánto tiempo hace que no vas a un cajero?
Los que no sepan usar la tecnología, la gente mayor, ancianos, gente sin recursos, es su riesgo de exclusión social aumenta.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para 4...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo.
¡Un precio digno de ver, par 10!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Tras la polémica por los contactos de la Comunidad de Madrid para adquirir dosis de Sputnik, la vacuna rusa, ya sabemos que son varias las comunidades que no descartan adquirir ese compuesto. Lo ha confirmado a COPE, uno de los mediadores de la farmacéutica rusa con nuestro país, Lorena Fernández.
Este empresario es tajante en COPE a nuestra pregunta.
¿Te consta que hay otras comunidades o incluso empresas grandes que están interesadas en la compra de esta vacuna para inocular más rápido?
Clarísimamente que sí.
Asegura que el marco legal ampara a regiones o países a hacerse con la vacuna rusa al margen de la compra centralizada de la Unión Europea. Cree que Sánchez debería, como Merkel, dar un paso al frente.
España ha tenido una posición en ese sentido mucho más confiada con la gestión de la Comisión Europea. Quizás podríamos pedirle al gobierno ser más proactivo y menos pasivo.
Insiste en que ya en febrero Rusia trasladó a España el interés de dos empresas en fabricarla y que esto podría ser una realidad en cuanto a Europa de luz verde. Pedro Mourinho niega la injerencia rusa en Occidente.
Sobran completamente. A los españoles lo que les preocupa es que la vacuna sea segura y eficaz.
Y pone como ejemplo la de AstraZeneca británica, por la que nadie dice pone en cuestión en términos políticos al Reino Unido.
La soledad en España se ha acrecentado en el último año. Según el Instituto Nacional de Estadística, más de 122.000 personas mayores de 65 años se han comenzado a vivir solas a lo largo de 2020. Y es que uno de cada cuatro hogares de nuestro país es unipersonal. Rubén Prieto.
mayores como Carmen. Tiene 82 años y forma parte de ese 70% de mujeres que viven solas.
Hombre, me gustaría compañía, pero compañía de mi familia, de mis nietos, de mis hijos, pero eso no puede ser y tengo que acostumbrar a vivir sola.
Pero es que además un 6% de las personas mayores de 65 años han empezado a vivir solas en 2020. En este punto cobra especial importancia la labor de los voluntarios, como por ejemplo Cristina Jiménez, que nos cuenta en COPE la gran labor que hacen con las personas mayores.
Lo que hacemos principalmente es compañía y luego las pequeñas ayudas que necesiten de la vida diaria, pues compras o acompañarles a una gestión médica.
De esta forma ya son casi 5 millones las personas que actualmente viven solas en nuestro país, de las que el 43% son personas mayores de 65 años.
Estil, ¿qué nos cuenta?
Ahí está, pues mira, que todo el mundo que veo está encantado con la primavera, porque hemos vuelto a nuestros lugares favoritos, el jardín, el bosque, la terraza, el ático, la parcela, pero hay que ponerlos a punto, y para eso nada mejor que Estil y sus motosierras, sus hidrolimpiadoras, cortacésped, desbrozadora, ay, sus motoazadas. Vuelve a la primavera, vuelve Estil y su familia de máquinas comprometidas contigo que te esperan en sus más de 1000 tiendas especialistas. Encuentra la tuya en Estil.es. Es un compromiso Estil, juntos ayer, hoy, siempre Estil.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Son las 7:30 de este lunes, 12 de abril del 2021, 6:30 en Canarias. Hoy llega a España otro cargamento de Pfizer con 1,000,000 y pico de vacunas, 1,200,000. Y mañana parece que llega la de Janssen. Poquito, pero bueno, ya saben ustedes que es la mitad, porque, bueno, o que es el doble, porque en realidad solo es una dosis la vacuna de Janssen. El objetivo es que a finales de mayo, estemos vacunados todos los mayores de 60 años. Para eso habrá que recuperar la confianza en la vacuna de AstraZeneca, porque este fin de semana la mitad de los convocados en Madrid no se presentaron. En fin, bueno, lo mismo no ayuda mucho que el PSOE se encargue de generar ansiedad a la población de Madrid dibujando un panorama apocalíptico sobre la pandemia. El viernes pasado Sánchez llegó a acusar a Madrid de ocultar datos de contagios y luego tuvo que medio rectificar, ya ven. Bueno, el que oculta muertos, además, acusando de ocultar contagios. Ya veremos los datos de la pandemia hoy, pero parece que bajan los contagios, sube la presión hospitalaria. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Por qué cambié mi seguro de moto a Línea Directa? Pues para pagarlo a mi manera.
Exacto. Tú eliges cómo pagar tu seguro de moto, anual, semestral o en 2 meses consecutivos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Un simple hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, no las vas a usar. Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
Hola, María del Carmen Martínez de Castro, buenos días.
Muy buenos días, Carlos Herrera.
Gorge Bustos, ¿qué tal va eso?
¿Qué tal, Herrera?
Bueno, algunas claves, Araquis, el detalle de recuperación que el gobierno envía a Bruselas, que conoceremos esta semana, en fin.
Buenos días, Herrera. Bueno, pues mira, sobre la pandemia, destaca por ejemplo hoy La Vanguardia que esta cuarta ola ya se nota en la presión hospitalaria, pero con la gran diferencia de que la vacunación ya está logrando evitar muchas muertes. En La Política, lo que hoy destacan los periódicos son los nervios, muchos nervios en el PSOE ante las elecciones madrileñas y unos sondeos que siguen siendo muy favorables a Ayuso. Y en La Economía, como decías, con el ceremonial de las grandes ocasiones, Sánchez va a presentar mañana en Moncloa y el miércoles en el Congreso ese plan de la recuperación de la economía española. Los papeles se van a mandar a Bruselas, dice el diario El País, la semana que viene, es decir, con un mes de retraso. Y del contenido, reconoce la información que el gobierno remolonea y envía respuestas muy genéricas sobre las grandes cuestiones que plantean en Bruselas para ir liberando las ayudas, como atajar nuestro triste récord europeo de paro juvenil, o la temporalidad en la contratación, o si atenderemos la recurrente recomendación de subir el IVA, o si simplificarán las modalidades de contratación, o qué reformas se harán para garantizar el futuro de las pensiones. A todo esto, el gobierno da largas. Europa va con retraso en las vacunas y también en las ayudas. Nadie garantiza ahora, a mediados de abril, de que vaya a llegar dinero alguno en este año 2021. Pero añade el país, en algún momento comenzará el baile. El gobierno tendrá que acelerar en las reformas laboral y de pensiones y afrontar la palabra maldita, recortes. Los países más ortodoxos con esto de soltar el dinero, hoy lo recuerda Expansión, tienen capacidad de vetar a países que no cumplan con los compromisos reformistas. ABC destaca que el temor a la penalización que prepara el gobierno para frenar las jubilaciones anticipadas ha hecho que muchos trabajadores hayan adelantado su decisión, y así en enero y febrero se han batido todos los récords, se han registrado 60.000 bajas voluntarias. Y una curiosidad final, lo cuenta hoy Carlos Segovia en El Mundo. El gobierno ha entregado 7.000 millones de euros a las autonomías para que den ayudas directas a las empresas, y en las bases figura que para tener derecho al dinero la empresa tiene que certificar que no tuvo pérdidas en el año 2019, el último año, digamos, normal antes de la pandemia. Y parece lógico para evitar ayudas a empresas que estén destinadas a quebrar, pero si se hubiese aplicado esa misma norma, la venezolana Plus Ultra no hubiese recibido ningún euro y no esos 53 millones de euros que les ha dado el gobierno.
Bueno, vamos a ver.
Ni una.
Es que ni una.
Pleno al 15. Todo lo que hay que hacer ha sido lo contrario. De verdad. Es impresionante.
Sí, o sea que la palabra maldita recortes. Antes de hacerlo, Sánchez, ¿tú crees, Gorge, que convocaría elecciones?
Bueno, hasta ahora, siempre que ha tenido que elegir Sánchez entre el bien común o el bien personal suyo, ha elegido lo segundo. Entonces, es evidente que a él no le conviene hablar de ajustes, pero también es evidente que Europa, y menos en un contexto preelectoral como el alemán, o, en fin, no va a regalar el dinero si no hay una condicionalidad fuerte. Esto lo sabemos, lo sabe el gobierno y no lo quiere afrontar, pero esto es así. Es dudoso que antes del fin de este año llegue un solo euro de aquellos cacareados 140.000 millones que motivaron en el coro de aplausos de Sánchez de Moncloa, pero de momento no hay ni un euro. Y si el criterio para el reparto de fondos, que también ha motivado ya la apertura de una investigación en Europa, es el de Plus Ultra, pues apaga y vámonos, claro, porque en Europa estas cosas sí las escuchan, las ven, las siguen y dicen, no, esto, esperemos que esto no sea el precedente, porque si no, no vais a ver un duro. Quiero decir, aquí evidentemente tenemos una deuda 120% del PIB y no, y con ese volumen de deuda, el peligro que sienten en Europa es que el dinero no se gaste bien y nos van a exigir, por supuesto, reformas y sobre todo nos van a ajustar ajustes. Si por la línea del gasto no quiere hacer un solo recorte, el sablazo fiscal que planea el gobierno para equilibrar los gastos y los ingresos puede ser brutal, pero sobre todo puede ser contraproducente para la creación de empleo.
Sí, yo además es que me parece ya evidente, ¿no?, que este año no van a llegar los famosos fondos europeos. De hecho, el viernes pasado la ministra Calviño presentó un cuadro de previsiones económicas completamente distinto del inicial. Es decir, está ya rebajando en 3 puntos lo que era su optimista previsión y estamos en el 6,5%. ¿Cuál es pienso yo, digamos, el nuevo plan o el nuevo estrategia o el plazo estratégico que se marca el gobierno? Él espera una recuperación, un rebote muy fuerte en la segunda mitad del año que se va a extender al año que viene, donde sí llegarían los fondos europeos, y a partir de ahí tienes un escenario también político mucho menos tensionado. Ahora bien, en Bruselas no son tontos. Es decir, en Bruselas tú les puedes decir que estás negociando una reforma de las pensiones con los sindicatos, pero los Bruselas saben la reforma de pensiones que quieren. Y esta manera de, bueno, patada a seguir, a ver si conseguimos engañarles, me parece que, bueno, pues pueden intentarlo, pero no es más que demorar algo que es inevitable. Es decir, y que hay una serie de reformas que exige Bruselas en materia de pensiones, en materia laboral y en materia fiscal, que las va a tener que presentar el gobierno, quiera o no quiera.
¿Y de la campaña?
Bueno, pues destaca Luis María Anson hoy en su columna del Mundo que Sánchez se ha lanzado alocadamente a la campaña electoral madrileña con desmesurados ataques a Díaz Ayuso, como esa acusación sin prueba alguna de que Madrid falsea los datos del virus. Todo vale. Ignacio Camacho escribe hoy que la consigna de Moncloa es crear alarma, y cuando la realidad no cuadra con la estrategia, se falsifica y santas pascuas. Y para eso, nadie mejor que Pedro Sánchez. La campaña apocalíptica del PSOE no logra evitar datos como el que subraya Gat3 para este periódico, para ABC. 90.000 votantes madrileños de Sánchez en las elecciones generales que ahora parecen estar dispuestos a votar a Ayuso. En La Razón publican un sondeo que mete por muy poco a Ciudadanos en el Parlamento Regional. Tendrían la llave del gobierno con Partido Popular y Vox a un escaño de la mayoría absoluta en esa encuesta. Cuentan también que la Dirección Nacional del Partido Popular impone a la organización en Madrid que Toni Cantó forme parte del futuro gobierno regional. El Constitucional va a tener la última palabra sobre su inclusión o no en la lista electoral. Asegura Cantó, entrevistado en este diario, que la artimaña del PSOE no le va a dar rento alguno, que es fruto de su desesperación porque nada les está funcionando contra Ayuso. José María Carrascal recomienda cuidado con las encuestas porque, dado el gran cabreo de los españoles hacia la clase política y el cansancio y el desencanto con un año de pandemia, en estas elecciones se va a votar más que a favor de un partido candidato contra un candidato o partido.
Ah, bueno, Sánchez ha entrado con todo a la campaña, con su principal arma, que es la mentira, Gorge.
Bueno, Pedro Sánchez es hoy el líder de la oposición a Ayuso. Ha dejado de ser el presidente del gobierno, no lo era mucho. Es verdad que su vocación es más bien de rey, presidente que reina pero no gobierna. Al revés, un presidente que no gobierna pero intenta reinar, o esa es su aspiración. Y ahora ya directamente es el líder de la oposición a Ayuso. Es un poco, creo que es una estrategia un poco torpe, porque lo único que hace, bajando al barro cada fin de semana o con sus viajes en sus giras africanas a meterse con Ayuso, incluso usando la difamación, es una forma de agigantar a su adversaria. Me parece una evidencia. Es decir, Ayuso no sería lo que es hoy en las encuestas y en el sentir de la mayoría de los madrileños si no fuera por los ataques viscerales de Moncloa. Pero para parecer la izquierda no se puede contener, como la niña del exorcista cuando ve a Ayuso, empiezan a salivar, pues claro, están convirtiendo a Ayuso en la alternativa a Sánchez, ya no para Madrid, sino en general para España. Es decir, cada vez es un comentario más habitual, cualquiera que se vaya a una terraza, no sé, yo este mismo fin de semana lo he oído, pego la oreja al camarero diciendo haría falta lo de Ayuso, pero para toda España. Bueno, pues esto es lo que está consiguiendo Sánchez al convertirse en el líder de la oposición a Ayuso, encima con mentiras que son fruto de la proyección personal, porque si alguien ha mentido con los datos en esta pandemia es el propio Sánchez.
Sí, además es que en el fondo también refleja, digamos, el tipo de político que es Pedro Sánchez. Y que es un político que realmente la gestión no le importa. Es un político que vive, que se crece y que solo sabe moverse en el enfrentamiento. Cualquier presidente del gobierno, que es presidente de todos los españoles, a la hora de enfocar esta campaña, pues intentaría, digamos, estos son mis logros frente a los que no tiene Isabel Ayuso. Eso es lo más razonable que se puede esperar de un presidente del gobierno, pero no comportarse como una persona que no gobierna, porque Sánchez está gobernando. Y como Sánchez está gobernando, Sánchez es responsable de muchos de los desastres que hemos estado, de hecho es el principal responsable de los desastres que hemos estado viviendo durante esta época. Lo que pasa es que él, y además tiene un problema muy grande el PSOE en Madrid, y es que la candidatura, todo el mundo sabe que por muy buena persona, muy moderado y muy templado que pueda ser el candidato socialista, el señor Gabilondo, todo el mundo sabe que cualquier posibilidad de que Gabilondo esté en el gobierno de la Comunidad de Madrid pasa por un acuerdo con Pablo Iglesias, y eso hunde sus perspectivas electorales. Uh-huh. Entonces, eso es una situación en la que y las irrupciones destempladas del presidente Sánchez en campaña, porque en general toda su actuación es bastante destemplada, pues no le ayudan en nada.
Ya. ¿Y de la vacunación qué hay hoy por ahí?
Pues mira, una de las noticias más sorprendentes, Herrera, del fin de semana es esta de que los chinos reconocen la baja efectividad de sus vacunas y proponen incluso la mezcla de varias de las que producen. El Mundo le dedica un editorial a esto para recordarnos que allí empezó todo y que esto es muy grave. Hay países como Chile, como Turquía, como Brasil que se están vacunando básicamente con dosis chinas y está aumentando el número de contagios y de muertes en comparación con los países que utilizan las vacunas occidentales. El reto, lo recuerdo hoy el profesor César Nombela en un artículo en ABC, es que para lograr esa inmunidad colectiva planetaria, el 70%, hay que fabricar y administrar 11.000 millones de dosis. Y en esta diplomacia de la vacuna, pues están muy activos los rusos con los intentos de introducir su vacuna en Europa, aún sin autorización. Prudencia, escribe Vicente Vallés, porque si algo nos ha enseñado Putin desde que asumió el poder en el inicio de este siglo, es que fiarse de él es un error. Y una última cosa, hoy destaca La Razón que las comunidades autónomas están aplicando, digamos, el modelo de los británicos, retrasando la segunda dosis a cambio de inyectar la primera a cuanta más gente sea posible, aunque la protección sea menor. Así, 4 millones de españoles ya han recibido la primera dosis.
Bueno, y luego los que recelan de AstraZeneca y no se presentan a la vacunación.
Sí, que es una irresponsabilidad, pero es una responsabilidad motivada por la gestión patética que ha hecho las autoridades políticas de este asunto, o sea, frenando la primera vez durante semanas varios países de la Unión Europea la vacunación, luego volviendo a abrir, luego enterándonos por una filtración en un periódico italiano que es que estaban haciendo una reevaluación por una serie de trombos. Es decir, la alarma que se ha creado desde las autoridades de la población es perfectamente superflua, estúpida, irresponsable, y habrá matado a más gente el hecho de que tengas miedo a que se produzca un trombo, que es el 0,00000 de cada no sé cuántos millones de vacunas puestas. Pues es evidente que eso está generando más problemas. Pero claro, el miedo es libre, el miedo es irracional y es libre, y la gente, al ver el sainete político que se ha montado con la AstraZeneca, pues ha dejado de acudir. No. Yo creo que la responsabilidad de los políticos y de los medios de comunicación es decir que AstraZeneca es mayormente segura y hay que ir a vacunar cuando te llevan.
Con CaixaBank, profesor Gay de Liebra, la clave económica de hoy es criptomonedas en boga.
Grande don Carlos y abrazos virtuales. Las criptomonedas están de moda en unos mercados financieros tangenciales, impregnadas de virtualidad y sobre las que solo se cuentan bondades y excelsas rentabilidades logradas en tiempos como estos. Se comprende, don Carlos, ese fervor por las criptomonedas, pero hay que andar con pies de plomo y no dejarse perezar por beneficios tan jugosos que se airean, huir de mundos desconocidos y desconfiar de orígenes poco conocidos y con garantías inexistentes por parte de organismos financieros. A Warren Buffett, el oráculo de Omaha, todo un referente a la hora de invertir, no le gustan las criptomonedas y afirma que el Bitcoin es un engaño y veneno para ratas al cuadrado. Buffett considera las criptomonedas como inversiones de alto riesgo y no como un valor refugio, carentes de valor, y vaticina que esa historia acabará mal. ¿Qué hay detrás de las criptomonedas, don Carlos? ¿Qué activos las amparan? ¿Qué tangibilidad rezuma tras su virtualidad? La experiencia, don Carlos, está repleta de euforias bursátiles, de subidas imparables y vigorosas de los precios de determinadas cosas y después de caídas desde lo más alto del precipicio que conducen a la más pura ruina. El Bitcoin no es una moneda como el dólar, el euro, el yen, el franco suizo. No goza de respaldo ni de garantías de ninguna clase. Tampoco es una reserva. Pertenece, don Carlos, a una atmósfera muy virtual. Detrás de las criptomonedas no hay un banco central, una autoridad financiera, un regulador, una normativa, unas pautas, unas reglas de prudencia, unos límites. Todo se basa en afanes especulativos que, como siempre, pueden salir bien o pueden saldarse con tintes trágicos. No obstante, don Carlos, hay algo meridianamente claro: el dinero virtual está ganando posiciones y el Banco Central Europeo ya está por la labor del euro virtual, don Carlos.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias, para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores, para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
¿Y Línea Directa qué cuenta?
Pues mira que cada vez utilizamos ahora, con lo que está pasando, utilizamos menos el coche. ¿Y qué se le ha ocurrido a Línea Directa para ayudarnos? Pues una cosa estupendísima, algo que va a hacer que la gente vaya rápidamente a llamar por teléfono. Porque en Línea Directa, si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente y siempre con la garantía real de que vas a pagar menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700, 917-700-700. 700. Consúltalo en lineadirecta.com.
Colón Cenara, buenos días.
Buenos días, ¿cómo se está poniendo la liga, eh? Bueno, ¿cómo se está poniendo la liga?
Tremendo.
A falta de 8 jornadas. Se ve, el Atlético de Madrid ayer se comió todo lo que llevaba ventaja, absolutamente todo. Se ha puesto a un punto del segundo, que es el Real Madrid.
Ahí está.
Y claro, el tema está como está. Es que el Atlético de Madrid dice, es que tenía muchos lesionados a estas alturas de la liga, es normal. Lo que te ha perdido el Atlético de Madrid es como Juanito Valderrama, me voy a hacer un rosario con tus dientes más finos. Ha perdido los dientes, no muerde. No muerde, no muerde. De una dentadura postiza, no se ha puesto los clavitos, que eso hace mejor, no muerde. Y como el Madrid le ganó el sábado al Barcelona de Koeman, que me demuestra que es una plañidera, no hace más que llorar.
Totalmente.
Es que había un penalti, pero qué penalti, alma de cántaro, que solo lo has visto tú, el penalti. Qué bien estuvo Modric cuando Piqué se acercó a saludarlo y le dice Modric, que va a llorarle ya al árbitro, ¿no? que no aguanta ya sin llorar, no, de verdad. De verdad que harto estoy de lo... Quiero el fútbol de Sabino a mí que los arroyos. No quiero estas tonterías. No quiero estas tonterías. Bueno, primero va el Atlético de Madrid a un punto de cede al Real Madrid. Y tercero el Barcelona. Y ojo con el Sevilla, que tiene 58 puntos. Un partido menos porque le falta el jugará contra el Celta hoy. Y la jornada la acabo contando la lesión, la mala suerte, ¿no?, de Lucas Vázquez. Un hombre que la verdad que está haciendo un final de temporada apoteósico y que es un hombre de club y que no ha renovado todavía, ¿eh? Yo ahora, que si el Madrid no lo quiere, creo que debe tener todas las novias duras.
Y ahora, damas y caballeros, estamos ya en las noticias de las 8.
Tras días por el bosque impenetrable de Windy, hemos conseguido ver una especie casi extinguida de gorilas de espalda plateada. No debemos hacer ruido, pero queríamos deciros que no podemos ser más afortunados.
¡Claro que sí! Aún puedes ser más afortunado con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y encuentra tu gran fortuna.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Hola Luz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti. Para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo. Porque en Hola Luz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.